Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, les contamos las noticias de este jueves 2 de febrero de 2017. Saludo especial a todos los oyentes que nos sintonizan desde la isla de Tenerife, que está de fiesta hoy, celebran la Virgen de Candelaria. Comenzamos. Lamentable que una vez más los implantados cocleares del archipiélago tengan que sufrir los retrasos de los trámites administrativos para que reparen sus aparatos averiados. La falta de sensibilidad con este asunto es gravísima, porque hay familias que no pueden permitirse pagar los costosos arreglos que precisan estos implantes. No es la primera vez que pasa. Incluso en el pasado, algunos niños padecieron esta nefasta gestión hasta el punto de permanecer sin escuchar nada durante más de un año y perder incluso un curso. Ahora se repite la situación y no vemos que la Consejería de Sanidad reaccione. Nada puede justificar que no se haga con la máxima velocidad el trámite para reponer los implantes y que puedan escuchar sobre todo estos niños. Mucho más cuando el dinero sí está. Y si no está, que lo busquen.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Seguimos pendientes de la situación que se ha generado en el Cabildo de Gran Canaria después de que la formación de Podemos haya decidido expulsar de este partido a Juan Manuel Brito. Mary Pita, su secretaria general, insiste: si Morales mantiene a Juan Manuel Brito, romperá el pacto.
Así es, ayer Mary Pita, la secretaria general de la Formación Morada en Canarias, se reunía con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y aseguraba al término del encuentro que la intención de Podemos es mantener el pacto en la corporación, aunque insiste en la necesidad de que el consejero Juan Manuel Brito no siga en el grupo de gobierno insular.
Ha dicho que va a abrir el expediente administrativo y bueno, se ha enredado por ahí. En cualquier caso, nosotros insistimos, es un tema de voluntad política. La decisión sobre la expulsión corresponde a la organización, que en este caso es Podemos, pero vamos, si hubiese sido hacer su contrario en cualquier otra organización que se ha dado, pues es la aplicación pura y dura de la ley, es la organización la que tiene la libertad. En este caso se ha expulsado a un miembro, el pacto se mantiene, tenemos tres, si este el tránsfuga no entrega, parece ser que no va a entregar el acta, tendremos tres consejeros más y por tanto el pacto se la voluntad política de Podemos es mantener el pacto. Veremos si la del presidente del Cabildo también.
Mientras, el presidente insular del PP en Tenerife, Manolo Domínguez, respondía a las críticas que formulaban COPE, Cristina Tabillo, algunos dirigentes del partido por apoyar públicamente la candidatura de Asier Antona para el próximo Congreso Regional. Espera Domínguez que la sangre no llegue al río y que el ruido no perjudique al PP. Dice que respeta todas las posiciones, pero que Antona es la mejor opción.
Desde mi punto de vista, esto no tiene color, no entiendo la discusión, no entiendo la división, pero sigo insistiendo en que respeto todas aquellas posturas que vayan contrarias. Sigo pensando que Asier Antona es la mejor opción para esta isla, la mejor opción para Canarias, para el Partido Popular y para mantener, insisto, el mejor momento que ha vivido el Partido Popular desde hace mucho tiempo.
También le preguntábamos a Domínguez sobre la necesidad o no de que los diputados regionales cobren dieta por asistir al Parlamento, incluso los diputados que son de Tenerife, que tienen su residencia en esa isla.
Estamos en un ámbito claro de caída libre, digo, la política en general y los políticos en particular, y esta pelea, discusión, ese entorno de, oye, los alcaldes tienen que cobrar menos, los concejales tienen que cobrar menos, los políticos cobran demasiado, tienen demasiado privilegio, está haciendo que mucha gente se aparte de la política, porque en el ámbito privado sencillamente tienen otras retribuciones superiores y aquí cada uno tiene que llegar a final de mes.
También polémica en La Laguna por el escrito de Por Tenerife, en donde se anuncia su desvinculación y ruptura por parte de la coalición electoral que formaban con Nueva Canaria. Señalan que los concejales del grupo deberían ahora asumir la condición de no adscritos. Desde el partido han querido dejar claro que la desvinculación, la ruptura, no tiene que ver con la moción de censura que se está proponiendo desde la izquierda. Rosa Millán, la responsable de organización de Por Tenerife, asegura que los motivos tienen que ver con falta de entendimiento. Se quejaba, por ejemplo, de que el concejal Santiago Pérez no les cogía el teléfono.
El motivo, bueno, pues viene ya de hace unos meses que hemos decidido que nos teníamos que separar de Nueva Canarias.
¿Sí?
Porque no nos informaban de nada, pedíamos reuniones y no nos las daban. Y bueno, pues simplemente es eso, que la gente terminó diciendo cansada, vamos, para ser más coloquial.
Santiago Pérez cree que la desvinculación de Port Tenerife no va a tener ningún impacto legal en el grupo municipal. Descarta además que detrás de esa maniobra pueda estar Coalición Canaria.
A mí me extraña que este asunto tenga detrás a Coalición Canaria, porque si fuera así, sería una chapucería infinita. Los nuevos cachorros de Coalición Canaria habrían perdido mucho, comparados con sus antecesores. Pero si en la Laguna están preparando algo que no me extraña, yo creo que no será esto. Esto es cáscara de lapa, esto es mucho ruido y pocas nueces. No tiene ningún recorrido jurídico y los concejales de nuestro grupo estamos constituidos en el grupo a raíz de las elecciones, cuyo nombre corresponde a nuestra coalición electoral.
Otra polémica, la elección de Esther Monzón, consejera de Unidos por Gran Canaria, como directora de salud en la isla de Gran Canaria. Ha causado rechazo en las filas nacionalistas de la Isla Redonda. Hoy hay convocada una reunión de la ejecutiva insular del partido. Esther Monzón pasaba por COPE y señalaba que nunca ha sido crítica con la labor del gobierno regional.
Yo no he sido crítica con el ejecutivo de Fernando Clavijo en ningún sentido, más allá de la defensa del equilibrio de la isla de Gran Canaria, en el que lógicamente voy a seguir, y de ahí mi puesto ahora mismo, pues desde ahí podré lógicamente hacer una labor estupenda para Gran Canaria. Independientemente de eso, este puesto, reitero lo que dije antes, es un puesto técnico, y el consejero ha querido contar con una persona que la avala su experiencia.
El presidente Clavijo también no ha salido al paso de las críticas, defiende el nombramiento de Monzón como nueva directora del área de salud de Gran Canaria por su perfil profesional.
Bueno, yo creo que ahí el consejero lo que está priorizando, al igual que se priorice yo con el consejero, son los perfiles profesionales, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es que un área tan importante como puede ser la sanidad se profesionalice la gestión. Creo que los resultados no han ido acompañados, entiendo, con los recursos que se han introducido y lo que estamos buscando, y el consejero tiene capacidad para poder hacer el equipo los mejores perfiles y los más adecuados.
Vamos con conflictos laborales. Los bomberos de Tenerife continúan en huelga para protestar por la construcción de un parque de bomberos voluntarios en la laguna. Las movilizaciones se van a hacer visibles ya la semana que viene con una manifestación en la capital tinerfeña, en la que también van a participar bomberos de Gran Canaria y de Lanzarote, que apoyan las demandas del colectivo tinerfeño. Este viernes se van a desarrollar además acciones de protesta en el parque de Tomecano. Andrés Reyes es presidente de la Junta de Personal del consorcio.
Este próximo viernes los bomberos de Tenerife vamos a realizar una acción de protesta en la capital. Ya el viernes por la mañana avisaremos a los medios de en qué lugar y a qué hora. Y para el siguiente viernes hemos solicitado permisos en la subdelegación del gobierno para manifestarnos en la calle, y será una concentración desde la Plaza Weiler hasta bajando por la calle Castillo hasta el Cabildo, y ahí haremos una pitada. Y esas son las acciones de protesta que tenemos para esta semana que viene.
Les contamos además que la delegada del gobierno, Mercedes Roldós, confirmaba a los empresarios del sur de Tenerife la voluntad de la Administración Central de incrementar los efectivos, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, una vez que se aprueben los presupuestos generales del Estado. El compromiso de Roldós implica un incremento de un 15% en la plantilla de la Policía Nacional y que las vacantes de la Guardia Civil sean cubiertas en un 60%. En suceso, señalar que la Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria un hombre de 39 años con antecedentes por un delito de fraude en el fluido eléctrico de un local de ocio. Y 11 personas fallecieron ahogadas en Canarias durante el primer mes del año, durante el mes de enero. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Carol Curado.
Ryu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Durante esta mañana se mantendrán intervalos de nubes en las Canarias que ya por la noche tenderán a despejar. No se descarta alguna lluvia débil, dispersa y ocasional. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos hoy 17 grados en Valverde, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y entre 22 y 24 en el resto de capitales. Soplará viento flojo del norte con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos a hablar también de deportes. Repasamos toda la actualidad con Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas empieza a preparar a partir de hoy el encuentro frente a la Granada, una semana marcada por el aterrizaje de XSEI por el cierre del mercado invernal. Justamente el futbolista gran canario protagonizaba una sesión preparatoria ayer en solitario, a pesar de que era día de descanso de la plantilla. Como decimos, el equipo vuelve al trabajo en el día de hoy pensando en ese partido en Los Cármenes, en Barranco Seco. Ha hablado Quique Setién y ha dicho que con los cambios y con las llegadas el equipo ahora mismo tiene mucho potencial en la parte ofensiva.
Hemos contado con Prince para esa posición, tenemos a Marco y luego, pues hombre, la incorporación de Jesse, que también podría jugar en esa posición. Desde luego, a priori, y un potencial enorme, ¿no?
Las llegadas de Jesse y de Halilovic, que lógicamente ha marcado los tiempos informativos en lo que la Unión Deportiva Las Palmas se refiere. Y también de fichajes mediáticos hablamos en el Club Deportivo Tenerife. El Lord de Multitud llegó Gaku Shibasaki a la isla y ayer era presentado con numerosa presencia de medios periodísticos del país de origen del futbolista, de Japón. Un Shibasaki que manifestaba que es consciente de que llega a una de las mejores ligas del mundo, la española, aunque sea en segunda división.
Vamos, yo considero que es mejor liga del mundo y es segunda división, pero sabe que es muy duro y técnicamente nivel muy alto.
Vamos, moto, una prega de todo, más o también.
Por cierto, que en la rueda de prensa de presentaciones estuvo también el director deportivo Alfonso Serrano, que manifestaba que la única condición para que el futbolista japonés siga vistiendo la próxima campaña a los colores blanquiazules es que el equipo ascienda a la primera división.
Que subamos a primero. De momento sí. Luego pues tenemos 5 meses o 6 meses para si él está a gusto, si el Tenerife pues cumple sus expectativas también y si el club también está a gusto con él, ¿no?
Veremos a ver qué pasa. En cualquier caso, el Club Deportivo Tenerife prepara el partido del próximo sábado frente al Elche Club de Fútbol con la baja confirmada de Aitor Sanz. En baloncesto, recuerden, doble cita este fin de semana para nuestros equipos representativos. Importante partido el sábado para el Ebrahí frente al Unicaja en el Gran Canaria Arena. Por contra, el Iberostar Tenerife recibe el domingo al Iberostar, al Divina Juventud, en partido correspondiente a la jornada número 20 de esta Liga Endesa.
Vamos a repasar ahora los periódicos. Conocemos los titulares de la prensa del archipiélago con Daniel Pinelo y Santiago Morollón.
Buenos días. Hoy el día titula 41 minutos diarios en colas de tráfico. Los canarios y quienes visitan el archipiélago pierden cada día más de 40 minutos debido a las retenciones que se producen en las carreteras de las islas. También leemos que 10 despidos rompen la paz en el Instituto Tecnológico de Canarias 6 meses después del acuerdo. Y la foto de portada es para las murgas infantiles que abrieron ya ayer el carnaval en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Canarias 7 recoge las palabras de Mary Pita. Morales romperá el pacto si no cesa a Brito. El partido apuesta por la continuidad sin tránsfuga. El presidente del Cabildo ve culebrón para rato. Además, nos cuenta, la fiscalía pide 1 año de cárcel para Mauricio. Lo responsabiliza de falsear un contrato para favorecer a la pareja del decano de Económicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, colas por el paro de la estiva. Los trabajadores del puerto protestan contra el Estado.
La Opinión de Tenerife titula: industrias farmacéuticas solicitan instalarse en Granadilla. Compañía del sector del aluminio logran permiso municipal y el alcalde de Regalado busca nuevos inversores para el polígono. También en clave local nos dicen que por Tenerife pide a La Laguna que el grupo de Santiago Pérez pase a los nuevos créditos y la economía canaria registra el mayor crecimiento de los últimos 15 años. Foto de portada para la procesión de las candelas anoche en Candelaria.
La provincia nos cuenta que el PIB de Canarias marca el mayor crecimiento desde el 2001. El Producto Interior Bruto aumenta un 3,8%, en el último año una décima menos que Valencia y Baleares. Además, nos cuenta que la falta de suministro deja en suspenso en 2017 la vacuna de los 6 años. El Servicio Canario de Salud da prioridad a las embarazadas con la tosferina, el tétanos y la difteria. Y Carrefour retira de la venta el panga en sus centros de España.
Las candelas encienden el fervor tinerfeño hacia la patrona. Es el titular de Diario de Avisos con foto portada. Unas 5.000 personas de todos los rincones de la isla acompañaron anoche a la Virgen de Candelaria, como desde hace 520 años en la tradicional procesión de las velas en la víspera de su festividad. También leemos que el ex jefe de salud pública acusa a Clavijo de recortes intencionados y las murguitas dan el do de pecho en el arranque del carnaval 2017.
Crónica de Lanzarote nos cuenta que muere una persona en un accidente de tráfico en Arrecife. El vehículo chocó por la noche en una rotonda del barrio de Argana y quedó prácticamente destrozado. Además, el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote se marca como objetivo la aprobación provisional del Plan Insular de Ordenación antes de finalizar la legislatura.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias. con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa. ¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Verano a la vista en Riu Hotels Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Riu Hotels Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, son las 7 y 16 minutos. Como comentamos al principio del programa, la secretaria general de Podemos en Canarias, Mary Pita, ha dado un ultimátum a Antonio Morales, al presidente del Cabildo de Gran Canaria. O Juan Manuel Brito o Podemos. Y punto. De hecho, se ha preguntado Mary Pita si el pacto es con Podemos o con Juan Manuel Brito. No debemos perder de vista una clave interesante, ¿no? Que es que los números salen con Juan Manuel Brito. Quiero decir, Antonio Morales tiene 9 consejeros en Nueva Canarias, 5 del Partido Socialista, y necesitan uno para llegar a la mayoría de 15. Con Juan Manuel Brito sale. Es decir, si Podemos quita el apoyo y Juan Manuel Brito se mantiene, pues Antonio Morales podría seguir gobernando. Es la situación. Yo no sé si esto es lo que ahora mismo pues hace que Antonio Morales se lo esté pensando. Dice Antonio Morales que está esperando un informe de la Secretaría del Cabildo y en función de ese informe pues se tomará una decisión. Pero en Podemos son muy estrictos con este asunto. Vamos a hablar con Pablo Jerez, portavoz regional de Sí Se Puede. Pablo Jerez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ven ustedes esta situación?
Bueno, pues es muy lamentable. De verdad que no se puede ver de otra manera. La ilusión que despertaba y aún despierta en un sector de la población canaria el proyecto de Podemos, que se presentó como un proyecto inclusivo donde la gente que estaba por cambiar las cosas debería, digamos, tenerlo como referencia, pues se está haciendo todo lo contrario por parte de quienes dirigen Podemos, ¿no? Ya lo venimos diciendo desde hace algún tiempo. Nos hubiera gustado que la confluencia que en algún momento entendíamos nosotros que habíamos logrado para que dentro de las siglas Podemos determinados sectores de la sociedad canaria pudieran participar, pues esa confluencia se viene abajo y se convierte Podemos en un partido clásico, jerarquizado y además con prácticas poco adecuadas para el momento y para, digamos, las ideas que se pretenden defender desde el proyecto.
¿Cuánto tiene que ver, Pablo Jerez, que Juan Manuel Brito pues haya promocionado, si se puede, la isla de Gran Canaria?
Bueno, yo creo que ese es un argumento importante para la dirección actual de Podemos, precisamente para la secretaria general de Podemos en Canarias. Pero no es el único. Yo creo que Juan Manuel Brito ha sido una persona perseguida desde que evidentemente ganó un proceso en Gran Canaria frente a una lista que competía con la suya, ¿no? También es verdad que han tenido que sacar una serie de argumentos, digamos, también falsos, porque se ha venido a decir que poco menos que ganó las primarias en Gran Canaria Juan Manuel Brito con trampa, cuando lo que es evidente es que trampas han habido por lo que se conoce en los medios de comunicación y sin embargo no se ha actuado. No sé, yo creo que los periodistas, los medios de comunicación han dado a conocer una serie de situaciones que quienes hemos leído la prensa, quienes hemos conocido noticias diversas, bueno, pues nos quedamos un poquito con los ojos como se puede poner uno cuando se queda extrañado, ¿no?
Pablo, ¿el idilio entre Podemos y Si Se Puede está roto totalmente?
Vamos a ver, nosotros lo que hemos visto es situación tras situación que se produce, digamos, de roces, de malos entendidos. Lo que hemos visto es que había que hacer un esfuerzo para recomponer la relación entre Si Se Puede y Podemos, ¿no? Ha sido bastante difícil durante todo este tiempo esa relación, y llegamos a pedirle a la dirección canaria de Podemos que estableciera en un protocolo qué modelo de relación debíamos tener. Había habido un acuerdo en su momento, el acuerdo fue, creemos, un acuerdo importante, porque dio lugar a que proyectos con cierto parecido, con afinidades, pues no compitieran electoralmente y se uniera, digamos, la energía de los dos proyectos para electoralmente, bueno, hacer un buen papel, ¿no?
Claro, pero si se creemos está pensando
que,
en romper...
Creemos que eso no ha sido posible mantenerlo en el tiempo, y se está, por parte de la dirección canaria de Podemos, impidiendo una relación adecuada de confluencia, como ha ocurrido en Cataluña, en Galicia, en fin. Evidentemente no quedó otro remedio a Pablo Iglesias que reconocer que en la sociedad existen sensibilidades y proyectos que pueden entenderse y caminar en el mismo sentido.
Claro. Pablo, pero si, por ejemplo, se prohíbe la doble afiliación, esto parece que tiene los días contados, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente conocemos que hay para Vista Alegre 2 una propuesta de enmienda, digamos, a los documentos, digamos, promovida incluso por personas de Canarias, ¿no? Concretamente Alberto Rodríguez y Noemí Santana, y esa iniciativa consta de que, en fin, de que la doble militancia no puede seguir existiendo en Podemos. Creo que es una decisión que tienen que tomar, evidentemente, las personas inscritas en Podemos, pero lo que es cierto es que hasta el día de hoy eso ha sido posible, y gracias a eso se ha ido trabajando en las instituciones adecuadamente, se ha llevado a las instituciones muchas inquietudes de la sociedad, y se ha logrado en algunas instituciones hasta incluso que se apoye por parte de los distintos actores políticos propuestas muy positivas para nuestra población, ¿no?
Pablo, una curiosidad, ¿quién tiene más inscritos, Podemos o Si Se Puede en el archipiélago?
Bueno, vamos a ver, solo hay que contar que muchas de las personas vinculadas a Si Se Puede están inscritas a Podemos, hasta el momento eso es así, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad, digamos, de conocer el total de inscritos en Podemos, no, por eso no podemos hablar de quién tiene más inscritos. Lo que es cierto es que ha habido procesos en los que los inscritos se han definido, y nos gustaría conocer, evidentemente, qué nivel de participación ha habido en esas consultas que se han realizado y de qué manera pues han sido apoyadas las distintas propuestas que se han presentado para consultar a las personas inscritas.
Claro.
En este caso, no sé, no creo que es una cuestión de cantidad, sino es una cuestión sencillamente de calidad, ¿no? O sea, entendemos que, hace falta en estos momentos discutir de política, discutir de propuestas, discutir de soluciones para la población, en este caso en Canarias, y nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso en todo momento, ¿no? De hecho, nuestra participación en distintos ámbitos institucionales y particularmente los municipios, lo que conduce es, a poner en los plenos de los ayuntamientos soluciones distintas a las que se han practicado hasta ahora para solucionar los problemas de los vecinos y vecinas de cada municipio, ¿no? Entonces nos gustaría que para el conjunto de las instituciones fuera así, que discutiéramos de cosas que a la gente le interesan, no de, bueno, de rencillas, ¿no?
Claro. Pablo Jerez, portavoz regional de Sí Se Puede, le agradecemos que haya entrado con nosotros en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
El Ministerio de Exteriores ha respaldado la candidatura canaria para la cumbre España-África. Desde luego sería un paso importante este, que Canarias acoja pues esta cumbre España-África con la cercanía que tenemos del continente africano y con las posibilidades que se abren con este continente. Hablamos con el viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días, Mayer, y a la audiencia.
¿Qué importancia tendría esta cumbre para el archipiélago?
En primer lugar, yo creo que es una brillante idea el hacerla en Canarias, la propuesta del presidente del gobierno, porque nosotros tenemos tradición con todos esos países, también una situación geopolítica muy importante, tenemos infraestructuras suficientes también, una conectividad aérea y marítima, o sea, tenemos una serie de condiciones que hacen que sea atractiva la idea de implantarla en Canarias. ¿Y qué significa para las islas? Pues bueno, pues significa que nosotros volvemos a estar jugando con todos los países africanos en cuanto a que es algo que sabemos hacer y que podemos seguir desarrollando, porque de una relación buena viene otra mejor casi siempre, ¿no? Y en eso es lo que deberíamos pararnos.
Claro. ¿Y está hecho esto, que acojamos esta cumbre?
No, en absoluto. Esto es un elemento, está en los prolegómenos ahora mismo, ¿no? Es una propuesta que se le ha hecho al Ministerio de Exteriores y que el Ministerio de Exteriores ha visto con claridad que es una buena propuesta y está ahora mismo en pañales, podríamos decir, ¿no?
¿Quién compite con nosotros?
Pues no lo sé, porque como yo creo que el gobierno canario se ha adelantado, una vez sabiendo que se quiere hacer este encuentro, se ha adelantado, pues exactamente no sé todavía quién compite, porque ha sido más que producto de una idea que se trató con el ministerio hace un par de días.
Lo que sí parece es que ha habido acogida por parte del ministerio, ¿no? Ahora habrá que seguir haciendo presión y seguir convenciendo para que se desarrolle la cumbre aquí, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? La ventaja que tenemos, yo creo que somos los primeros que hemos dado paso y por lo tanto entiendo que el ministerio, pues, siendo los primeros, pues serán los primeros que tienen consideración. Por lo menos no se ha desechado, que ya es importante.
Hablemos también del Consejo General de Ciudadanía Española en Exterior, celebrado en Madrid, en el que usted participó. ¿Qué asuntos se abordaron?
Bien, cuando se participa en eso, pues hay un orden del día que se fija desde el año anterior casi, ¿no? Se habló de la ley de nacionalidad, porque hay muchos países que tienen problemas para obtener la nacionalidad española, todo es español, ¿no? Del voto exterior se habló ampliamente y se discutió mucho, porque desde que la situación del votante cambió con el voto rogado es casi imposible votar, ¿no? Uh-huh. Después se habló también de la demanda de información del sistema educativo español, de la gente que está en el exterior. Con la gente que vuelven a España y querían tener más información de qué harían sus hijos cuando vinieran, la homologación de títulos universitarios, pues claro, hay mucha gente que está viniendo y después los títulos no le valen. Y estábamos hablando de la homologación de los títulos, que debería hacerse de otra forma, ¿no? También hablamos de ayuda educativa para los hijos de migrantes en el exterior. Y después, pues, que se mantenga la cobertura sanitaria para quienes dejan de ser beneficiarios de la pensión, o aquellos que por alguna razón les sube un poco la pensión y salen por baremo, ¿no? Pero claro, en Venezuela sube la pensión, pues a lo mejor tres veces, ¿no?, al año. Y entonces se salen un poco del baremo. Estaban hablando también de restitución de programas de mayores. Y después ya casos de consulados que existen y que no están dotados, y hay gente que está en un país y tiene el consulado en otro, porque en ese país no hay consulado. Entonces ellos ya conocen cuáles son, qué falta de personal hay, etcétera. Y entonces, pues, también se habló de eso. Y al final, de los jóvenes y de la promoción de la cultura española, y en fin, que ya al final fueron los temas estrellas, fueron Venezuela y además el voto exterior, ¿no? La sanidad y el voto exterior fue lo
pues veo, importante. Por lo que nos está contando, no perdió el hilo del Consejo General, porque las malas lenguas dicen que usted jugando ya ahí al solitario no se enteró de nada.
Ya, bueno, en primer lugar, es verdad que estuve jugando al solitario al final del segundo día, ¿no? Porque además yo intervine el primer día dos veces y el segundo una. El segundo día intervienen todas las comunidades. Cada uno interviene unos 3 o 4 minutos. Y el primer día intervienen los que pidan la palabra. Yo la pedí dos veces porque yo antes de ir a la reunión, pues, a la gente del exterior le digo, oye, yo tengo estas ideas, ¿qué quieres que diga allí? Porque a veces yo tengo unas ideas y ellos me dicen, no, me interesa que hables de esto o del otro. Si yo hablé, fíjate, una cosa que para nosotros no tiene ninguna importancia, renovar un pasaporte, ¿habrá cosa más tonta que eso? Pues sí, pues en Venezuela renovar un pasaporte vale como 2 o 3 meses de un sueldo. Estoy hablando de sueldos bases, no estoy hablando de grandes fortunas. Y entonces el que va a renovar un pasaporte está 2 o 3 meses sin comer, porque le vale eso 40.000 bolívares cuando llegan a 20, y entonces ya es una tontería. Entonces yo lo que pedí allí fue que, como en España a las familias numerosas la ley de tasas la exonera de pagar el pasaporte, que aquellas personas que tuvieran una renta mínima, que se le exonerara también, porque el perder el pasaporte, el que no renovarlo, que no significa nada, pues al final significa que no puedes pedir ayudas públicas, ni puedes ser beneficiario de subvenciones, ni puedes venir a España en retorno. Es decir, que tienes un montón de consecuencias. Eso es lo más importante, que parece una cosa muy, muy tonta, pero no. Y después seguimos hablando también. En ese día, pues, hablamos de todo el problema del voto exterior. Tocó ese día, ¿no? Y nosotros participamos. El programa de medicina, nosotros somos la comunidad autónoma que más personas tiene en Venezuela, emigrantes, y los que tenemos resuelto el problema de la medicina a millas del resto de las comunidades. Nosotros tenemos un convenio firmado con 2 grandes grupos farmacéuticos, y después de eso, pues ya el señor el canario que va a los centros de salud y a los centros de salud nuestros y le dan una receta, con la receta va a las farmacias que están en el convenio y le da la medicación gratuita, ¿no?
O sea que, digamos que, como resumen, porque hoy, claro, uno de los titulares más destacados es Pedro Rodríguez Zaragoza jugando al solitario en el Consejo, ¿no? Por ejemplo, Canarias 7 dice, así se defiende a Canarias, jugando al solitario.
Bueno, es una manera. Bueno, en primer lugar, es verdad que yo estuve jugando al solitario un rato al final de todo, porque claro, y yo
tengo. ¿Estaba cansado ya del
bueno, no, a ver si me explico, o sea, habíamos estado 2 días, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque me podía haber ido a acostar, a dormir y no hubiera pasado nada, pero no es el asunto, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que yo pido disculpas a la gente, porque el jugar, que es verdad que estuve jugando en el último momento de la reunión, no es una buena imagen ni tampoco es un buen ejemplo. Y quiero aclarar que la imagen esta del solitario corresponde pura y exclusivamente a los últimos minutos de la reunión, con un trabajo intenso sobre la situación de los migrantes canarios. Por supuesto, eso fue después de mi intervención, nunca antes. ¿Que fue un error que asumo y que pido disculpas? Claro que sí. ¿Porque fue inoportuno? Pues claro que sí. Pero no estuve jugando ni todo el rato, ni todo el tiempo, ni se me ocurre, es que ni se me ocurre, porque yo no tengo costumbre de eso. Pero ya al final ya habíamos, yo ya había hablado, ya habíamos terminado, Y bueno, y fue la tontería estúpida esta de abrir esto para esperar a que terminara Extremadura y Galicia, y ya está, y ya sabía la ronda de las comunidades. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí quiero decir que fue verdad que estuve un rato jugando, al final de todo, y disculpa a todo el mundo que pude haber ofendido, pero desde luego que yo hice mi trabajo, está claro que hice mi trabajo. Ahí estarán las actas y hay revistas especializadas que dirán qué es lo que dije yo y cómo lo dije, ¿no?
Como sé que Pedro Rodríguez Zaragoza tiene sentido del humor, por las imágenes que vi, vi que en el momento en que estaba jugando se le estaban acumulando las cartas ahí en el solitario, ¿se le complicó la partida?
No, porque alguien me preguntó eso. Dice ella al final, digo, que ni me acuerdo, porque eso es un, yo qué sé, un gesto, ni tampoco podríamos decir que es relajante ni nada, pero un gesto de estos así, medios tontos, ¿no?, que te pones a hacer tonterías allí, porque ya había terminado todo y ya estaba todo, y yo ya había intervenido y yo estaba tranquilo. La gente de Venezuela, a la que yo conozco, estuvo conmigo hablando, oye, mira, recalca esto, recalca lo otro, lo de la sanidad, las medicinas, las pensiones, todo eso, y nosotros hablamos de todo. Por lo menos yo hablé tres veces de todo.
Claro. Pedro Rodríguez Zaragoza, le agradecemos que nos haya atendido, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Un abrazo, que tenga un buen día.
Abrazo para ustedes y vuelvo a pedir disculpas. Fuerte abrazo, Mayer.
Un saludo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recuperamos el argumento inicial, hablamos ahora con Conchi Moreno, secretaria de Organización de Podemos. Conchi Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes no admiten otra cuestión que la expulsión de Juan Manuel Brito del grupo de gobierno. Les pregunto, si al final el informe del secretario permite que Juan Manuel Brito siga en el grupo de gobierno, ¿cuál sería su posición?
Lo que está en LIS no es un tema administrativo de informes, es un tema político, de voluntad política. El señor Morales y su grupo Nueva Canarias firman un acuerdo para gobernar en el Cabildo Insular de Gran Canaria con Podemos y con el PSOE. En ese sentido, es con Podemos con quien firman el acuerdo. Por lo tanto, si este señor no es ya de Podemos, no lo pueden mantener en el grupo de gobierno, porque ese señor ya no representa a Podemos. Nosotros tenemos tres consejeros, nosotros queremos seguir en el pacto de gobierno, queremos seguir profundizando en políticas de cambio en el gobierno insular, pero es el señor Morales el que tiene que decidir si mantiene el pacto con Podemos, con el PSOE, o bien prefiere un pacto con de Nueva Canarias, con el PSOE y con un tránsfuga.
Ya.
Es una cuestión política,
o sea,
no
que
es
a
una
ustedes,
cuestión...
Vamos a decirlo claramente, ¿ustedes les da igual el informe del secretario?
Claro, de todas formas, yo creo que a todas luces ese informe va a decir lo que va a decir. Hay una ley y las leyes no se pueden saltar con subterfugios. De todas formas, aunque el informe dijera otra cosa, lo que está claro es que el pacto se firma con Podemos, no con personas determinadas, sino con Podemos, con una organización política que se presenta a las elecciones con un programa determinado.
Yo no sé cómo se va a resolver esto. A nadie se le escapa, y no sé si coincidirá conmigo, Conchi, en el análisis, pero claro, los números son los números.
Sí.
Y Nueva Canarias tiene 9. El Partido Socialista 5. Con uno más tenemos la mayoría.
Sí, lo somos conscientes, por supuesto, de esa situación, pero nosotros no hemos venido a jugar a la política y a los números y a los sillones, hemos venido a defender un programa que hemos consensuado en este caso, que hemos pactado con Nueva Canarias y con el PSOE para el Cabildo.
Porque claro, está en juego la mayoría de ese Cabildo. Me imagino que en las conversaciones que han mantenido con Antonio Morales, ustedes le habrán pedido que destituya a Juan Manuel Brito y al mismo tiempo le habrán garantizado la estabilidad en la gobernabilidad de esa institución.
Claro, nosotros tenemos tres consejeros más.
Por eso,
tenemos
por
tres
eso.
Consejeros más que además nos han manifestado, dos de ellos con los que nos hemos reunido ayer, que iban a seguir manteniendo y que estaban trabajando y que querían seguir avanzando y profundizando en ese gobierno del cambio.
Claro. ¿Cómo se resuelve esto, Conchi?
es el señor Antonio Morales y su partido, Nueva Canarias, quienes tienen que tomar la decisión. Nosotros tenemos clarísimo y hemos fijado, y eso, por eso fuimos ayer pedimos esa reunión con el señor Antonio Morales para dejarle claro nuestra posición.
¿Y qué dijo Antonio Morales? Que espera el informe, ¿no?
Sí, él se enmaraña con el tema del procedimiento administrativo, pero el procedimiento administrativo a nosotros nos parece correcto, o sea, eso está protocolizado, hay que cumplirlo, hay que hacerlo. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, que es iniciar el proceso comunicándole al Cabildo la expulsión del señor Juan Mabrito y que por lo tanto nos representa ya Podemos, y ahora es el señor Morales el que tiene que proceder. No es una cuestión de trámite administrativo, el trámite administrativo tiene que seguir su curso, eso es normal y así debe ser.
Claro. Para concluir, Conchi, y que nadie tenga ningún tipo de duda, aunque exista un informe de parte del secretario que permita que Juan Manuel Brito siga en el grupo de gobierno, ustedes mantienen la tesis de que esto es una cuestión política, y si Antonio Morales mantiene a Juan Manuel Brito, ustedes rompen el pacto.
Efectivamente, el consejero del Cabildo es hoy un tránsfuga, digan lo que digan los informes, porque él se presenta por Podemos y ya Podemos no lo reconoce como miembro de su organización, lo ha expulsado de su organización, por lo tanto ya no puede representar a Podemos. Lo que procede en ética y corrección política es que entregue el acta. Si no la entrega, es un tránsfuga. Como no la entrega y ha dicho que no la va a entregar, pues es un tránsfuga. Es el señor Morales el que tiene que decidir entre un tránsfuga y una organización legítima que se presenta a las elecciones con un programa.
Muy bien. Conchi Moreno, ha quedado perfectamente claro. Secretaria de Organización de Podemos. Un saludo, Conchi.
Un saludo, gracias. Buenos días.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Abordamos también la situación que se vive en el mundo de las autoescuelas, porque hay falta de examinadores y además la plantilla se encuentra ahora mismo en un 50%, y esto tiene grave consecuencia para todos aquellos que se quieren examinar. Lo vemos con José Suárez, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Canarias. José Suárez, buenos días.
Hola, buenos días, Mayero. Buenos días a todos los oyentes.
¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Bueno, no sé si nos retomamos hace unos años y algo. Teníamos conversaciones también y empezó el problema, donde primero salió el problema o se vio fue en Las Palmas y en otras provincias a nivel nacional, pero en Las Palmas hubo un gran problema y ahora está llegando también a Tenerife y llegará a todas las provincias de España. Por una sencilla razón, los examinadores se van jubilando y no llegan nuevos examinadores, o los que llegan son insuficientes, con lo que la plantilla cada vez va bajando. Si a esto le sumamos a las jubilaciones que hemos dicho, le sumamos pues bajas que son normales de enfermedad y vacaciones y asuntos propios y demás, pues automáticamente tenemos el caos que tenemos en este momento.
Si ahora un alumno se quiere examinar, ¿cuánto tiempo tiene que esperar de media?
Pues mira, yo hablo siempre de media a nivel Canarias, de acuerdo, está pasando de las 3 semanas. Sí es verdad que en Tenerife ha subido un poquito, ¿vale? Por lo que te acabo de comentar, pero también es verdad que estamos pasando todas las vacaciones de Navidades y demás, y entonces esto aumenta más todavía la lista de espera. El detalle es que no son asuntos puntuales, como nos decía Tráfico en su momento. O sea, esto se está convirtiendo en momentos puntuales. No, momentos puntuales suben aún más los días para ir esos alumnos a examen, las fechas para ir a examen. Pero ya es un problema a nivel nacional. De hecho, si leemos cualquier periódico a nivel nacional, hemos visto que las autoescuelas de Sevilla han salido a la calle, las de Valencia, las de Madrid. Se está convirtiendo en un problema a nivel nacional y que ya no solamente nuestra autonomía tendrá que darle solución, sino que tendrá que venir a la solución desde el Ministerio Central.
¿Y esto también se traduce en una subida de precios?
La subida de precios, que justamente ayer leía un artículo que ha salido en un periódico de Tenerife, pues la subida de precios viene aparejada a que el alumno, al no tener claro la fecha de examen, pues también deja de hacer prácticas. y espera cuando le den la fecha para empezar a hacer prácticas, con lo que el alumno va peor preparado a examen, con lo que el alumno se está gastando más dinero, digamos, en ir a examen, ya que no va a examen y aprueba una sola vez, sino que a lo mejor va a examen 2, 3, 4 veces y hasta 5 veces, cosas que antes no se veían, porque no se prepara lo suficiente, ya que no sabe con exactitud la fecha de examen. A todo esto súmale las tasas que nos cobra la jefatura, o sea, cada vez que suspende, o sea, que tiene, digamos que 2 suspensos y luego de nuevo a pagar tasas, con lo que de ahí el encarecimiento claro, y tiene su lógica de por qué es más caro el permiso de conducir para el alumno. Pero que no nos echen la culpa a la autoescuela.
¿No se le podría pagar?
Siempre nos toca a nosotros, sí, ¿no? Sí, que la autoescuela es una presión. No, no. Vamos a aclarar el por qué y así
sí, interesante que se explique. José Suárez, ¿no se le puede pagar horas extras a los poquitos examinadores que tenemos?
Mira, en Tenerife sí que lo han hecho. Han llegado a un acuerdo y creo que han pagado unas 300 horas extras en Tenerife y ahora dentro de poquitito hay otra reunión a ver si siguen pagándolas. En Las Palmas lo que se hizo fue intentar traer examinadores de Lanzarote, por ejemplo, que estaban con menos, digamos, menos trabajo, la isla tenía menos problemas en ese sentido, y se han ido solucionando. O sea, están intentando organizarlo de diferentes maneras. Sí es verdad que la organización, que lo decía ese artículo ayer, y estoy de acuerdo con lo que decía ese artículo totalmente, la organización es muy importante. Una falta de organización en cualquier empresa, en cualquier jefatura, sea la de tráfico o cualquier otra, pues obviamente si no hay una buena organización está clarísimo que también no va a ayudar para nada a que se salga de este caos, como decíamos al principio.
Pues a ver si efectivamente reina un poquito la cordura y la buena gestión y se le pone solución a esto para que todos aquellos alumnos que se quieran examinar lo puedan hacer en el momento que quieran, ¿no? José Suárez, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Canarias, como siempre, muchas gracias por estar ahí disponible.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acordarse de nosotros, ¿vale?
Un abrazo, José Suárez. 7:46 minutos.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
He sido fiel y leal a mi partido, pero cuando de repente alguien se desmarca, después de decir en los comités ejecutivos regionales e insulares que era el tiempo de Mariano Rajoy, que era el tiempo del Congreso Nacional, y comienza una campaña electoral para consolidarse como presidente, y de alguna manera empieza a dar la imagen de que ese protagonismo no lo van a tener los afiliados del partido, sino que lo van a tener los cargos del partido, pues yo claro que salgo y me revelo. Y me revelo porque me siento engañada.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ahora en McDonald's comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Santa Cruz, el corazón del carnaval, te invita al concurso de murgas infantiles que se celebrará los días 1, 2 y 3 de febrero a partir de las 19 horas en el recinto ferial. Organiza Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colabora Fuente Alta.
Yo lo que denuncio son este tipo de actitudes, porque aquí a muchos se les llena la boca hablando de democracia, de regeneración democrática en los partidos, de fair play. Ayer Asier Antona salió hablando de fair play y después pone a todo el aparato del partido a llamar a compañeros para presionarlos para que salgan en su defensa. Yo creo que Asier Antona nos está acostumbrando a este tipo de actuaciones, de decir una cosa y hacer la contraria, y yo creo que esto como mínimo hay que denunciarlo. Yo ya le digo, soy del Partido Popular, yo no soy un marciano. Yo creo en mi partido, creo en los principios, en los valores que defiende mi partido, y los voy a seguir defendiendo a pesar de que algunas personas ejerzan el liderazgo, ya le digo, desde el rencor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 50 minutos, comenzamos nuestro tiempo de análisis. Hoy tenemos el gusto de recibir a un nuevo miembro de este tiempo de análisis, un hombre de peso, compañero de peso en el mundo del periodismo, Pedro Guerra, director de Canarias en Hora. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias, Mayer, bien hallado.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Me alegro. Vamos a saludar también a nuestro Jaime Pérez Llombé, columnista de Diario de Avisos. Buenos días, Jaime.
Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Jaime. Un saludo.
Bueno, vamos a hablar de otro Pedro, no de Pedro Guerra, sino de Pedro Rodríguez Zaragoza, que para aquellos que no lo sepan, si ustedes ponen a esta hora de la mañana en Google Pedro Rodríguez Zaragoza, pues le saldrán en la primera página de Google un montón de imágenes y de noticias relacionadas con Pedro Rodríguez Zaragoza y jugando, imágenes de Pedro Rodríguez Zaragoza jugando al solitario. Hoy, por ejemplo, Canarias 7 titula así: así se defiende a Canarias, jugando al solitario. Hablábamos esta mañana con Pedro Rodríguez Zaragoza, hace unos minutos, y le preguntábamos que cómo era posible que en el Consejo General de Ciudadanía Española, en el que participaba, de la reunión de la que estábamos hablando, se pusiera a jugar al solitario. Nos aclaraba que fue solamente un ratito en la segunda jornada, en la última jornada de este Consejo General de Ciudadanía Española.
Lo primero que tengo que decir es que yo pido disculpas a la gente, porque el jugar, que es verdad que estuvo jugando en el último momento de la reunión, no es una buena imagen ni tampoco es un buen ejemplo. Y quiero aclarar que la imagen esta del solitario corresponde pura y exclusivamente a los últimos minutos de la reunión, con un trabajo intenso sobre la situación de los migrantes canarios.
Le decíamos también, ya en un tono un poco más jocoso, que viendo las imágenes, que la verdad que la imagen se ve perfectamente a Pedro jugando, incluso en el estado de la partida. Le decíamos que, claro, veíamos tantas cartas que si se le estaba complicando la partida. Por las imágenes que vi, que en el momento en que estaba jugando se le estaban acumulando las cartas ahí en el solitario, ¿se le complicó la partida?
No, porque alguien me preguntó eso. Dice ella al final, digo, que ni me acuerdo, porque eso es un, yo qué sé, un gesto, ni tampoco podríamos decir que es relajante ni nada, pero un gesto de estos así, medios tontos, ¿no?, que te pones a hacer tonterías allí, porque ya había terminado todo y ya estaba todo, y yo ya había intervenido y yo estaba tranquilo. La gente de Venezuela, a la que yo conozco, estuvo conmigo hablando, oye, mira, recalca esto, recalca lo otro, lo de la sanidad, las medicinas, las pensiones, todo eso, y nosotros hablamos de todo. Por lo menos yo hablé tres veces de todo.
Bueno, pues con esta circunstancia llamativa que ha dado un segundo plano, pues la reunión de Fernando Clavijo con el ministro de Asuntos Exteriores, que ha respaldado la candidatura a Canarias para la Cumbre España-África. ¿Qué le ha parecido a Pedro Guerra esta partidita de Pedro Rodríguez Zaragoza?
Pues la verdad es que una vergüenza absoluta ver a un dirigente público en un acto profesional, supuestamente en una representación institucional como la que tiene Pedro Rodríguez a Zaragoza, además jugando a un juego de tan mal gusto y tan aburrido como el solitario, ¿no? Yo creo que la ciudadanía lo que merece es algo más que pedir disculpas y ver este tipo de actos en un dirigente público con la situación que atraviesa una comunidad autónoma como Canarias, requiere, yo creo, que una actuación por parte de los representantes políticos un poquito más contundente, ¿no?
Jaime.
Vamos a ver, yo creo que el titular lo ha dado el propio viceconsejero, ¿no? Es decir, un viceconsejero hace tonterías en una reunión. Vamos a ver, puede valer como atenuante, si es que fue así, y no tengo por qué no creerlo, que esto ocurrió en los últimos minutos de una reunión, pero yo creo que no tiene justificación alguna. Especialmente porque no estamos hablando, vamos a ver, yo creo que esto no es admisible en ninguna reunión, es decir, cuando se está trabajando y no se están haciendo tonterías. Y vuelvo a las tonterías de las que habla el propio viceconsejero. Es que estamos hablando de un ámbito especialmente sensible, con lo cual, digamos, la tontería multiplica su peso, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, abro un pequeño paréntesis para decir que más que al solitario, dado lo que ha ocurrido, yo creo que lo que estaba jugando era a un renuncio.
Ya. Hombre, es curioso porque cuando interviene su compañera, que está a la derecha de Extremadura, ¿no? Sigue jugando al solitario, termina la intervención, la aplaude, le hace como un guiño con la mano y
sí,
vuelve otra vez.
Prestando atención, ¿no?
Sí, y vuelve otra vez a jugar, pero sobre la marcha, ¿eh? O sea, que en ese momento estaba metido Pedro en la partida.
Por eso digo, vamos a ver, yo creo que está bien que se pidan disculpas. Yo creo que está bien reconocer que efectivamente ha metido la pata. Y que además él mismo lo califique con esto de las tonterías. Pero básicamente lo han pillado en un renuncio. Un renuncio, insisto, que es especialmente doloroso porque estamos hablando de la materia de la que estamos hablando. Aunque tanto da, es decir, como si está en una reunión de agricultura o, lo primero que me viene a la cabeza, de innovación. Pero, digamos, no es ya la imagen que arrastra para Canarias, sino... digamos, la sensación que queda, y yo creo que, vamos, ha metido la pata, pero hasta el fondo.
El problema está también en pensar que con pedir disculpas se soluciona el problema, ¿no? Y es un problema bastante más grave de lo que parece y bastante más grave de lo que podamos considerar una anécdota de que un dirigente público esté en una reunión de este tipo jugando al solitario, ¿no? Ya lo digo, yo creo que cuando uno piensa que esto se soluciona pidiendo disculpas y nada más, el problema es más de fondo de lo que parece.
No.
Y además, aquí, perdona, Mayer y Pedro, hay una cuestión que yo no sé si ustedes tienen detectada, es decir, a raíz de haber pedido perdón Cospedal en una comisión parlamentaria por la desgracia de los militares, el helicóptero, etcétera, pues parece que la política se ha soltado a la hora de pedir perdón, es decir, han encontrado ahí un cauce para, con mucha más facilidad de lo que ocurría antes, pedir perdón y dar las cosas por zanjadas. Es decir, que en esa idea sí que estoy de acuerdo con Pedro. Parece que entramos en la cultura del perdón, lo ha hecho Cospedal, detrás de Cospedal lo ha hecho Rajoy, ahora todo el mundo pide perdón por cualquier cosa. Con lo cual, digamos, a lo mejor
llegan
a la conclusión de que con esto basta, y no, no basta, ¿no?
Hombre, siempre estará mejor que pida perdón y que dé la cara...
Sin duda, sin duda, sin duda.
A que se esconda, ¿no?
Sin duda, pero que no es un valor absoluto, que a veces resulta insuficiente.
Ya, ya. Y también hay que decir que no es la primera vez que pillamos a un político jugando con una maquinita, ¿no?
Por eso lo decía, ¿no? Que parece que este tipo de cosas son insustanciales, no tienen ningún tipo de censura pública, por decirlo de algún modo, y el problema es más grave de lo que parece. Es más grave de ver a un dirigente con un iPad jugando al solitario, además un iPad también pagado con dinero público. El problema está ahí, que parece que es una cosa que, bueno, no tiene ninguna importancia. Estaba en los últimos minutos de la reunión y el problema es un problema de fondo. Y es bastante más grave de lo que parece.
Bueno, decía yo que a todas estas ha quedado en un segundo plano pues la intención de que Canarias pueda acoger la cumbre España-África. Jaime, ¿qué importancia puede tener esto?
Pues importancia toda. Ahora habrá que esperar a ver si efectivamente se concreta. Todo este tipo de eventos, y lo digo no en términos, digamos, artísticos, sino por lo que supone de impacto en la agenda, en la actualidad, etcétera, son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque te ponen en el mapa, porque ayudan a sensibilizar a todos aquellos que participan de las cumbres respecto a tu propio territorio. Es decir, que si se consigue, sin duda creo que, digamos, es un logro notable. Ahora bien, hay que esperar, porque cuántas, digamos, intenciones no hemos visto por los alrededores, y de todas esas intenciones, cuántas se llegan a concretarse, ¿no?
Pedro, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sería un logro muy importante. No hay que olvidar que Canarias tiene que jugar un papel fundamental en las relaciones con África, por el desarrollo de ese continente, por la cercanía, por lo que supone de oportunidad también para una comunidad autónoma como Canarias, muy pegada al continente africano. Yo creo que de conseguirse sería un logro muy, muy importante y dejaría bastante claro que todo lo que sea relaciones España-África deberían pasar por Canarias, porque a Canarias le viene muy bien como oportunidad y como referente de esas relaciones, ¿no?
Yo creo que es fundamental, y yo creo que se ha venido haciendo un trabajo en esa dirección, pero a veces no se ha avanzado lo suficiente, que se entienda en la Unión Europea que Canarias debe ser un actor clave en determinadas relaciones con África. No digo que protagonice las relaciones con África, pero en determinados ámbitos sí que debe ser ese actor clave, por situación, lógicamente, y porque a partir de ahí, pues, estamos hablando de planes de desarrollo, estamos hablando de apuestas de inversión, etcétera. Que se tenga en cuenta las islas es bueno, se mire por donde se mire. E insisto, ojalá se consiga la meta.
Bueno, señores, vamos con la situación también en el Cabildo de Gran Canaria. Hablábamos hace unos minutitos con Conchi Moreno, la secretaria de Organización de Podemos. El mensaje para Antonio Morales es clarito. O destituye a Juan Manuel Brito, o ellos dejan de apoyarle. Escuchamos a Conchi Moreno. si Antonio Morales mantiene a Juan Manuel Brito, ustedes rompen el pacto.
Efectivamente, el consejero del Cabildo es hoy un tránsfuga, digan lo que digan los informes, porque él se presenta por Podemos y ya Podemos no lo reconoce como miembro de su organización, lo ha expulsado de su organización, por lo tanto ya no puede representar a Podemos.
Pedro, sin embargo, Antonio Morales sigue esperando el informe del secretario.